A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
No deixem de parlar del nou registre d'horaris, perquè avui també volem parlar sobre aquest tema amb el Juan Arzá, i soci d'Arzá i Legazpi, consultora especializada en gestión de recursos humanos. Juan, muy buenos días.
Buenos días, Kim.
Sobre todo nos queremos fijar en aquellas profesiones o en aquellos nuevos tipos de profesiones o nuevas formas de trabajar que no sé cómo se aplicará este nuevo registro. Por ejemplo, me viene a la cabeza la gente que trabaja en su casa, ¿no?
Correcto.
¿Qué pasa con esta gente? ¿Cómo lo va a hacer?
Bueno, y la gente que tiene horarios flexibles, la verdad es que es una normativa que parece chocar un poco con las tendencias del mercado laboral, con las nuevas formas de trabajo, de las que ahora hablaremos, que cada vez son más numerosas y están más extendidas, ¿no? Se entiende la buena voluntad de la normativa, que lo que pretende es que, digamos, no haya abuso por parte del empresario, del empleador.
Horas extras, ¿no? Sin pagar.
Claro, horas extras sin pagar, pero es que también hay muchísimos casos en los que los trabajadores disfrutan de la flexibilidad horaria, y este registro puede ir en contra, digamos, de sus intereses. Cada vez más, la jornada típica de trabajo
de 8 horas, ¿no? Que ibas a la fábrica, fichabas y a las 8 horas te ibas.
Sonaba
la sirena y era un cambio de turno. Eso ya no se lleva o ya no se está tan extendido como antiguamente, ¿no?
Claro, en algunas empresas, en algunas industrias todavía puede ser un modelo viable, pero las empresas están intentando adaptar cada vez más al consumidor, al cliente y al mercado, y por tanto los ritmos del mercado, del consumidor y del cliente no son ritmos lineales, estables, previsibles. Por tanto, la producción, tanto de productos como de servicios, tiene que adecuarse a esa demanda del mercado, ¿no? Y además, por otra parte, también los propios empleados, los propios trabajadores, cada vez tenemos modos de vida más diferentes, más diversos. Hay gente que no se quiere adaptar a ese modo de vida de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en fin, que por tanto también busca trabajos de otro tipo. Y por tanto la normativa laboral a veces choca, ¿no? Introduce rigideces o complicaciones burocráticas para ese tipo de nuevos trabajos.
Vamos a hablar de este nuevo tipo de trabajo, por ejemplo, una palabra que se ha puesto muy de moda, freelance.
Sí, el freelance,
¿no? Que parece muy guay, ¿no? Esa palabra.
Sí, parece muy guay. A veces encierra realidades un poco cutres, ¿eh? Pero otras veces sí que estamos delante de trabajos muy dignos y de bastante bien remunerados y, en fin, muy satisfactorios para quien los realiza, ¿no? Los freelancers es un grupo, normalmente bajo la figura del autónomo, legalmente y en términos de seguridad social, que está en crecimiento. En Estados Unidos se estima que el año que viene probablemente tendremos cerca de 50 millones de trabajadores freelance. 50 millones
tela,
en Estados Unidos.
Muchos.
Pero es que en la Unión Europea está pasando algo semejante. En nuestro país y en muchísimos países es uno de los grupos laborales que más crece.
Que son personas que no trabajan para una empresa únicamente, ¿no? Sino que trabajan por proyectos.
Correcto. No, trabajan por proyectos, trabajan para diferentes empresas, son trabajos cada vez más comunes, por ejemplo, en el área de las tecnologías de la información, en el área del marketing y de la publicidad, en el área del diseño, de la, en fin, de la ingeniería. Y son personas que, bueno, pues viven de esa manera, ¿no? Digamos, venden sus horas de trabajo. Y evidentemente la gran diferencia que puede haber entre que ese freelance sea una persona que disfrute de su trabajo y esté bien remunerado, pues está en la educación, ¿eh? No estamos hablando de esos autónomos dependientes que trabajan en condiciones de semi-esclavitud. El ejemplo que se suele poner de los repartidores de alguna de estas empresas, ¿no? De reparto a domicilio. Estamos hablando de arquitectos, ingenieros, informáticos, economistas, en fin, de toda una serie de profesiones.
Que a lo mejor antiguamente trabajaban para un estudio únicamente y pues había momentos que tenían un proyecto o hacían, calentaban silla, que se llamaban, pero en este caso
Correcto. Van
cogiendo, ¿no?, proyectos, y cuando acaban ya tienen otro asignado porque a lo mejor tienen mucha demanda porque lo que más valoran es su profesionalidad, no por la empresa donde trabajan.
Así es.
Jeep Jobs, este no lo conozco.
Bueno, al final estamos hablando siempre de lo mismo, aunque a veces utilizando el término de moda. Esto del geek, ¿no? Es jerga y se suele utilizar para referirse a trabajos puntuales, a trabajos temporalmente acotados. Se ha hablado incluso de la geek economy, ¿eh? Que sería una economía donde este tipo de trabajos estaría muy presente, digamos, ¿no? Ocuparía una buena parte de la realidad laboral, ¿eh? Pero vamos, se trata un poco de lo mismo, ¿eh? De trabajos temporalmente acotados, por proyectos, por objetivos, por tareas concretas para hacer algo concreto.
Crowd working.
Sí, este es otro término también quizás no tan conocido, tan extendido, y es una realidad que se da también en algunos sectores y en algunas realidades económicas, ¿no? Se trataría de poner a trabajar a bastantes personas simultáneamente con un objetivo, con una tarea, y a veces incluso solo se remunera a aquella persona que consigue el objetivo.
¿Y los otros?
Los otros no, ¿eh? O sea, este es un fenómeno.
Pero el beneficio lo pasa a la empresa igualmente, ¿no?
Claro, pero fíjate, esto pasa, por ejemplo, con el desarrollo de software. Si tú tienes un
Pero es como si se presentara un concurso, ¿no?
Como si hubiera un concurso.
El que gana el concurso de una empresa, yo qué sé, para hacer unas obras, presentan varios proyectos. Esos proyectos tienen un coste, obviamente, y gana el mejor proyecto, en principio, y es el que después se lleva la construcción de esa obra, ¿no?
Correcto. En este caso, además, se pueden dar diferentes formas de colaboración, porque puede ser que personas se junten, personas que están en diferentes partes del mundo, y se junten para, por ejemplo, hacer un trabajo de programación o para desarrollar un determinado proyecto, y se junten solo para ese proyecto y solo para ganar ese proyecto o solo para realizar esa tarea. Eso la tecnología hoy en día lo permite. Entonces, la normativa laboral, en algunos casos, va a tener que limitar este tipo de fenómenos para que no se produzcan abusos, pero en otros casos va a tener que reconocerlos, facilitarlos y permitir que sigan adelante, ¿no?
¿Qué ventajas y qué peligros encierran este tipo de trabajos nuevos o de neotrabajos o de neopuestos?
Hombre, los peligros evidentes son de precarización, de pérdida de ingresos y de derechos por parte del trabajador. Por supuesto, si hay menos ingresos, hay menos cotizaciones a la seguridad social, ¿no? Y hemos mencionado hace poco lo de los autónomos dependientes, que en algunos casos, como puede ser el de los repartidores, pues están en situaciones prácticamente de semiesclavitud, ¿no? Pero, insisto, no es lo mismo un repartidor de una empresa de estas.
Que un arquitecto que trabaja y gana un pastón por un proyecto, ¿no?
Exacto, o que un desarrollador de software.
Que en este caso el arquitecto no deja de ser su propia empresa.
Correcto.
Cosa que el repartidor no lo es, obviamente.
Correcto. Y esto va en todo el mercado, se está produciendo esto, también incluso en los trabajos más típicos, más clásicos, que se amoldan más al modelo clásico. Y es que cada uno de nosotros tendrá que ser un poco su propio, tendrá que preocuparse de su propia empleabilidad. En el pasado tú hacías la carrera, acababas la carrera o acababas los estudios, no volvías a estudiar nunca más. Si recibías formación, lo hacías de forma pasiva porque era la empresa quien decidía por ti qué formación tenías que recibir. Y digámoslo así, que entre comillas te dejabas llevar, ¿no? Ahora no. Ahora tú te tienes que preocupar de invertir en tu propia formación de forma permanente. Tienes que adecuarte al mercado y tienes que saber venderte, ¿no? No es extraño que esté también muy de moda este concepto de la marca personal. Repito, a veces todo esto, en fin, encierra realidades muy cutres de precarización, pero en muchos otros casos no.
¿Y qué peligros tiene para las empresas? Y ventajas. Ventajas supongo que también tiene más flexibilidad, ¿no?
Claro, para la empresa supone muchísima más flexibilidad. La capacidad también de ir a reclutar y a contar con el talento experto cuando lo necesitas, como lo necesitas, en cualquier lugar del mundo. Pero también las empresas que han desarrollado este tipo de modelos, que más trabajadores tienen en este tipo de colaboración, se habla ahora de la extended workforce, ¿no? De la fuerza de trabajo extendida, que ya no sería el núcleo de trabajadores que tú tienes en una relación laboral corriente, sino que son aquellos trabajadores que tienes trabajando para ti, pero bajo todas estas diferentes formas que acabamos de describir. Pues eso para la empresa les da flexibilidad, les da acceso al talento, como decíamos, pero también puede suponer riesgos. Riesgos, por ejemplo, de desvinculación, de falta de compromiso, que se están comenzando a detectar en algunas de las empresas que más han desarrollado estos modelos, ¿no? Uh-huh. Al final, no es lo mismo que tus trabajadores estén...
Se sienten suya la empresa que no, ¿no?
Claro, que se la sientan suya, que haya, digamos, integración con el resto del equipo, que haya un lugar físico en el que se encuentren con los demás. Los seres humanos no dejamos de necesitar todo ese tipo de
interacción
cosas.
También con las otras personas, ¿no?
Es
compartir inquietudes e incluso conocimientos.
Correcto.
Cada uno trabajando en su casa, va muy bien Skype, va muy bien el WhatsApp, pero ese trato humano, esa conexión tampoco se produce.
Correcto. En alguno de mis clientes, no hace falta que nos vayamos a casos excepcionales, a casos extremos. Alguno de mis clientes ya está experimentando ese tipo de problemas con sus teletrabajadores, con trabajadores que tienen dispersos en el territorio, que trabajan desde casa. ¿Cómo los integramos? ¿Cómo conseguimos que se sientan parte de la empresa, que se comprometan? Porque en ese factor a veces está un poco el valor añadido, ¿no? Y está un poco el extra mile, está el esfuerzo adicional que se necesita para competir.
Para concluir, ¿qué podemos decir de esas nuevas formas de trabajo, Juan?
Bueno, yo creo que no se le pueden poner puertas al campo. Estas formas de trabajo van a seguir existiendo y se van a extender. No vamos a volver al modelo tradicional, aunque el modelo tradicional va a seguir teniendo una presencia importante. Estas formas de trabajo van a crecer, y lo que tenemos que hacer es irlas regulando, pero con conocimiento de causa, sabiendo qué es lo que estamos haciendo, para no intentar ponerle puertas al campo, que es a veces lo que parece que intentan hacer los políticos, ¿no? Y sobre todo una cuestión en la que tú sabes que yo siempre insisto mucho, que es la educación. La diferencia entre un freelance que puede desarrollar una vida plena, que puede tener un nivel de ingreso satisfactorio, que puede aspirar a trabajar para diferentes empresas, tener su propio calendario, tener su propio horario, y un trabajador semi-esclavo que está repartiendo, en fin, como loco por la noche con una bicicleta, es la educación, ni más ni menos. Entonces tenemos que seguir insistiendo en la educación, tenemos que seguir formando a nuestros jóvenes, que tengan una formación técnica excelente, pero además que tengan idiomas.
Que sean competitivos.
Claro, ¿ustedes conocen algún repartidor de Deliveroo que tenga inglés, que tenga francés, que tenga una ingeniería, que tenga...? No. Entonces, si no queremos esa precarización, no lo vamos a conseguir a base de legislación. No lo vamos a conseguir por decreto. Lo vamos a conseguir cuando garanticemos un sistema educativo que esté al primer nivel y que produzca, digamos, una fuerza de trabajo extremadamente competitiva.
Pues Juan Arza, socio de Arza y Legazpi, consultora especializada en gestión de recursos humanos, muchísimas gracias por venir a COPE Cataluña y Andorra.
Gracias a vosotros, un placer.